COPE más Coruña.
Estar informado.
El viento es protagonista en esta jornada con especial virulencia. El paso de una borrasca va a provocar fuertes vientos. De hecho, estamos en alerta naranja por rachas de hasta 100 kilómetros por hora. Esto en tierra, en el litoral hay también temporal costero. En este caso, la alerta naranja se activa a las 3 de la tarde con fuertes vientos y olas de hasta 6 metros. Vientos que hasta el momento han alcanzado los 85 kilómetros por hora en Vimianzo, 68 en Punta Langosteira. Parques y jardines siguen cerrados por el viento, al menos hasta mañana por la mañana. Las condiciones meteorológicas han obligado también a prohibir las quemas forestales. La Xunta pide además que nos alejemos de la línea de costa, retirar objetos que puedan caer a la calle desde tejados, balcones y ventanas, o evitar pasar cerca de edificios en ruinas o en construcción. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Por cierto, a pesar del IVA rebajado de algunos alimentos, la cesta de la compra ha subido casi un 3% respecto al mes de enero. Medicamentos y conducción no son siempre buenos compañeros. Lo ponen de manifiesto con una campaña desde el Colegio de Farmacéuticos de A Coruña. Antonio Busto es farmacéutico y vocal de la entidad colegial. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás?
Bien, Antonio. Explícanos un poquito, ¿por qué pensasteis que era necesario hacer una campaña como esta?
Bueno, los accidentes de tráfico desgraciadamente constituyen, como todos sabemos, una de las principales causas de mortalidad en los países desarrollados, no siendo en periodos de guerras y demás, y quitando otras causas de muerte conocidas, ¿no? Pero es muy importante el concienciar a la gente de que el uso de sus medicamentos habituales, cerca del 80% de pacientes que están a tratamiento con medicamentos que interfieren en la conducción, no lo saben. Y, de hecho, la incidencia de las últimas cifras a nivel nacional acerca de, aunque a pesar de que haya disminuido, el uso de medicamentos está presente en entre el 5 y el 10% de los casos en los cuales se produce un accidente de tráfico. Por tanto, no es un tema poco importante, porque aunque los profesionales sanitarios sí llevamos un tiempo y existen documentos de consenso ya desde el año 92, históricamente en la Unión Europea en el año 92 se empieza a incidir en la necesidad de controlar este tipo de cosas. En otros países de Europa está prohibido conducir bajo la influencia de determinados medicamentos y así lo atestiguaban los distintos documentos, ¿no? Del proyecto DRUID, que era el Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicine. Entonces, la influencia en este proyecto europeo en su momento atestiguaba que categorizando los fármacos según su grado de alcoholemia considerado equivalente, es decir, cómo un medicamento puede influir en las capacidades de conducción de un paciente, digamos, buscando una equivalencia con lo que sería un grado de alcoholemia. Bueno, pues esto se categorizó en tres puntos y después en España, aunque no está prohibido conducir bajo la influencia de estos medicamentos, sí que se introduce el pictograma en la caja de los medicamentos. Todos recordaremos, es el símbolo de un coche en el interior de un triángulo rojo, ¿no?, con una borla roja, que indica que ese medicamento puede tener influencia en la conducción. Y como digo, en España, aunque no está prohibido, sí que se aconseja, hay una serie de consejos, una para los profesionales sanitarios y otra para los pacientes que estén a tratamiento con determinados fármacos, ¿no? Como pueden ser para trastornos de sueño, ansiedad, psicosis, depresión, etcétera.
¿Qué consecuencias, Antonio, puede tener que tomemos esos medicamentos que nos comentas y que conduzcamos? ¿Qué efectos tiene?
Pues mira, categorizando, como te digo, quitando lo que comentábamos de la equivalencia en graduación alcohólica, aquellos medicamentos que no tienen efecto sobre la capacidad de conducción, pues quitando esta categoría, tendríamos unos que pertenecen a la categoría 1, que es la influencia leve sobre esa capacidad, la 2 sobre influencia moderada y la 3 influencia muy marcada. Bueno, pues desde somnolencia típica en las siguientes horas a la toma del medicamento, a visión borrosa, dolores de cabeza que limitan también, obviamente, o situaciones fisiológicas que limitan nuestra capacidad de reacción, pero sí es cierto que tienes influencia en la capacidad de reacción a efectos de pisar el freno antes, exactamente igual que ocurre con el alcohol. Todos estos efectos que pueden afectar fundamentalmente en la conducción a la somnolencia o a la reducción de estos reflejos, pues no son poco importantes, ¿no? Pero pasando por la alteración de la percepción de las distancias, la hiperactividad, la hiperreactividad, es decir, reaccionar antes de tiempo también o de forma brusca, alteración de esa capacidad visual o auditiva, pérdida de la coordinación motora, exactamente igual que lo que ocurre con el alcohol y otras drogas. Lo que ocurre es que en el caso de los medicamentos, primero, es necesario que el paciente, para la mejora de la patología para la cual han sido indicados, siga tomando ese medicamento.
Claro.
En segundo lugar, especialmente al principio de los tratamientos, que es cuando más se producen estos efectos marcados sobre la capacidad de conducción. Entonces, hay una serie de consejos que podemos dar a los pacientes y si te parece después pasamos a comentarlos. Pero lo más importante aquí es que tenemos la consideración de que siendo medicamentos que están prescritos para una determinada patología, el paciente no puede dejar de tomar esos medicamentos. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que centrar nuestros esfuerzos? Prescribir medicamentos que en caso de profesionales de la conducción afecten lo menos posible, y para aquellos que no son profesionales, pues exactamente buscar alternativas que sean lo menos marcadamente o que afecten lo menos marcadamente posible a la capacidad de conducción, puesto que, insisto, en España no está prohibido el uso de los medicamentos para conducción. Entonces, tenemos que hacerlo desde tres puntos de vista. Uno, desde el médico que prescribe. Dos, desde el farmacéutico que dispensa, para asegurarse que se entiende bien cómo se tiene que tomar este medicamento, sobre todo las dosis al principio de los tratamientos, especialmente si estos tratamientos son nuevos. También, si existen cambios de dosis al inicio del tratamiento, pues por necesidades de la evolución de la enfermedad del paciente, es súper importante el estar en contacto directo con su profesional sanitario en la farmacia. Pues somos fácilmente accesibles para esta situación, y entonces indicarle al paciente que si padece alguno de estos síntomas nos lo comunique cuanto antes para poder tomar las medidas correctoras oportunas en caso de que se puedan tomar, porque si un medicamento que en otro país de Europa, por ejemplo, prohíben específicamente para conducir, el hecho de que estemos en España, evidentemente ese medicamento no deja de tener ese efecto. Simplemente hay que tomar una serie de medidas de precaución. Como digo, especialmente el consumo de alcohol tiene que ser cero, el consumo de otras sustancias tiene que ser cero, porque además pueden interactuar con estos medicamentos. En segundo lugar, pues seguir estrictamente las pautas de administración del medicamento que le ha indicado al paciente y para ese caso concreto el profesional sanitario. No dejar, por supuesto, de tomar la medicación por propia iniciativa, aún a pesar de sentir todos estos efectos que pueden ser adversos o no, porque a veces estamos hablando de efectos secundarios o primarios necesarios para el éxito de la terapia. Y luego hay que garantizar también la adherencia del paciente a ese tratamiento. Entonces, por propia iniciativa, nunca y ante cualquier síntoma debe dejar de tomar ese medicamento. Es preferible que deje de conducir. Después, observar, especialmente al inicio de los tratamientos, el efecto que ese medicamento produce, si aparece esta somnolencia, si aparece, sobre todo, insisto, en estos primeros días, ¿no? Debilidad, visión borrosa, alteración de la coordinación motora, hiperreactividad, porque a veces, insisto, reaccionamos de forma brusca y antes, y sobre todo eso, alteraciones de las capacidades tanto visual como auditiva. Si existen alguno de estos efectos secundarios o efectos adversos o consecuencia de esos efectos primarios, debemos ponernos en contacto con el profesional sanitario, en este caso el farmacéutico, que es el que nos ha dispensado ese medicamento, ¿no? En caso necesario, el farmacéutico tomará las medidas correctoras oportunas de ponerse en contacto con el médico, ver si existe la posibilidad de buscar otro medicamento que tenga menos efectos, y si no es así, pues evidentemente aconsejarle al paciente que no coja el coche. Según el tipo de medicación que esté tomando, se debe de evitar ya como primera medida, nosotros como conocedores de la categorización de estos fármacos, el conducir esos primeros días. Si no sabemos cómo nos va a afectar y estamos obligados a tener que conducir porque es una situación de necesidad profesional, pues insisto, valorar la posibilidad de encontrar, en caso de que no se haya evaluado ya, la alternativa de un medicamento que influya menos sobre esa capacidad para conducir, y luego, en caso de necesario, incluso en pacientes determinados, inhabilitarles para conducir durante ese tiempo en el que están iniciando ese tratamiento, ¿no? Pero lo más importante, y ese mensaje, no dejar la medicación que nos han dado y, sobre todo, no automedicarnos, ¿no? Porque esto, insisto, tiene una importancia capital en el tema de tráfico, y más en España, que no está prohibido conducir bajo los, o sea, bajo, cuando estás con tratamientos médicos, ¿no?
Lo estamos viendo en todo esto que nos estás contando. Antonio, muchísimas gracias por explicarnos esta campaña tan importante que ponéis en marcha. Muchísimas gracias.
A vosotros, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo.
Bueno, pues esa es la campaña que inicia el Colegio de Farmacéuticos de A Coruña, plasmada en carteles informativos y en vídeos en redes sociales para mostrar los efectos de mezclar medicamentos con conducción, que en muchos casos pues esos efectos son contraproducentes a la hora de conducir. Son medicamentos, por ejemplo, como ansiolíticos, antidepresivos, hipnóticos o relajantes musculares e incluso los antihistamínicos, ahora que estamos empezando la temporada de primavera, que pueden causarnos efectos como somnolencia, dificultad para concentrarnos, visión borrosa, vértigo o disminución de los reflejos, entre otros. Una campaña que ha comenzado para informarnos sobre este tipo de situaciones y aconsejarnos qué hacer si estamos en esa situación desde el Colegio de Médicos de Farmacéuticos de A Coruña. Por cierto, la policía local ha sancionado a un conductor que circulaba con su vehículo por una zona peatonal en Ángel Senra, en concreto, hablando por el móvil y sin permiso de conducir vigente. Por si esto no fuera suficiente, dio también positivo en cocaína en la prueba de drogas. 1:33, escuchas Mediodía COPE. Y hablamos ahora de la problemática que han denunciado algunos colectivos sobre la tardanza en la concesión de licencias municipales por parte del Ayuntamiento de A Coruña, una problemática que los afectados aseguran que llevan sufriendo mucho tiempo. Hablamos de emprendedores, pero también de vecinos, y hablamos en los próximos minutos con Juan José Yáñez, secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de A Coruña, de APROINCO. Juan José, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuéntame, vosotros, en vuestro caso, promotores inmobiliarios, ¿notáis retraso en la concesión de licencias por parte del Ayuntamiento de A Coruña?
Pues sí, la realidad es que estamos bastante descontentos. Estamos bastante descontentos porque creíamos que con el cambio de gobierno hace 3 años y medio, pues iba a mejorar la situación que habíamos sufrido con el anterior gobierno municipal. La realidad es que la actual corporación pues tomó una serie de medidas, incluso pues iba a establecer una plataforma informática para supuestamente agilizar la concesión de licencias, pero la realidad es que no, pues en la práctica no hemos visto ninguna agilización en la concesión de licencias. Es más, en algunos temas hemos encontrado casi un deterioro en el sistema de concesión. Yo no sé si es como consecuencia de todo el COVID y de ahora, pues nos dicen que algunos de los funcionarios o técnicas municipales, pues que sí, están teletrabajando, y que si el sistema de cita previa, en fin, es todo un cúmulo de circunstancias, pero la realidad es que hay empresas que llevan más de un año esperando por la concesión de la licencia, con problemas que se les hacen saber a nuestros arquitectos que no son tales, con criterios, vamos a llamarle discrecionales por no arbitrarios. Sí. En fin, no, la realidad, bueno, nosotros ya le hemos pedido una reunión de nuevo al concejal y a la jefa del servicio, precisamente para hacerlo llegar directamente, incluso los casos concretos, y sobre todo la indefensión en que se encuentran las empresas promotoras, en muchos casos, ante la negativa de la técnico municipal a tener reuniones para aclarar los problemas que ella detecta y que nadie ve, ¿no? Yo creo que ese es el principal problema, es esta especie de falta de contacto directo, de sentarse en una mesa y que discutan nuestros arquitectos con los arquitectos o arquitectas municipales y que se aclare de una vez, pero unos por otros y la casa sin barrer.
Ya. Dice, ¿no? ¿Y esto qué consecuencias tiene para vosotros? Porque se ha hablado incluso de que hay empresas que ya se han ido fuera de Coruña. ¿Qué está pasando con esto?
Sí, sí, sin duda. O sea, empresas que pudiendo trabajar en la ciudad de La Coruña se encuentran con proyectos presentados y que se les empieza a dar largas y ya incluso a defectos que no compartimos o no se pueden compartir en modo alguno, pues en ocasiones se tira la toalla y se va a ayuntamientos limítrofes donde afortunadamente hay un trato más directo con los técnicos municipales y se pueden resolver, en caso de que hubiese algún problema, se pueden resolver en cuestiones de semanas o cuanto menos meses, pero desde luego lo que no se puede ni se debe es transigir, sobre todo con exigencias que no estén bien fundamentadas. Una cosa es la discrecionalidad, que no debe ser tal, porque las licencias, no nos olvidemos que es un acto reglado. Es un acto reglado que, sobre suelo urbano consolidado, si tú cumples la normativa, pues te la tienen que conceder necesariamente, pero en muchas ocasiones te empiezan a encontrar problemas o a decir que ellos lo ven así. Oye, esto no es que no se vea así, esto no es así.
Eso no es.
Claro, eso no es. Y bueno, en fin, y tener que recurrir a los tribunales, como a veces se nos dice, pues no parece que sea la solución, ¿no? Y desde luego las empresas, antes de estar 3 o 4 o 5 años en un juzgado, prefieres ir a otro ayuntamiento donde te reciban de otra manera y no encuentres estos prejuicios que, desgraciadamente, sobre todo a lo mejor algunos del nuevo personal, no sabemos si por falta de experiencia o por prejuicios, que todavía sería peor. El caso es que estamos detectando problemas serios, ¿eh?
Uh-huh. Por lo tanto, por si ya no teníais suficientes piedras en el camino con la inflación y demás, esto es uno más.
Este es el problema principal. O sea, pensemos que un retraso en una concesión de licencia implica un coste económico, pero inmenso. Pensemos en cómo estaba el Euribor hace un año y cómo está ahora. Lo estamos viendo, se lee todos los días en los periódicos, ¿no? Ha subido más de 3,5 puntos. Entonces, el comprador de una vivienda, al final, que en el mejor de los casos, si finalmente nos conceden la licencia, ¿no?, que parece que tienes que estar allí rogando y pidiendo y tal, algo a lo que tienes derecho solo faltaba. Bueno, pues cuando haya que sumarle otros 2 años más a este año que has perdido, pues evidentemente el comprador final de la vivienda va a tener que asumir el coste financiero de todo este año, año y medio, 2 años de retraso, más luego el coste financiero de la subida del Euribor correspondiente. Entonces, a ver, esto es un dinero. Los retrasos en la gestión urbanística y en la gestión de urbanística, tanto en la tramitación de los suelos como en la concesión de licencias, es un dinero que se lleva al diablo, porque perjudica a todos, porque teóricamente ni siquiera el ayuntamiento sale beneficiado. El ayuntamiento deja de cobrar la licencia, deja de cobrar el IBI, deja de cobrar, o sea, perjudica a todos, perjudica a la empresa promotora que se va, perjudica a la ciudad porque son muchos miles de puestos de trabajo. En fin, esto no entendemos cómo.
Difícil de entender, sí.
Sí, cómo no se da un puñetazo en la mesa ahí por parte del responsable municipal, por eso. Y nosotros, bien lo sabe Dios, que hemos estado en todas las reuniones de la Mesa por el Desarrollo Urbano Sostenible y lo hemos ya denunciado varias veces, pero quizá en este último año o año y medio, con la promesa de que se iba a incorporar nuevo personal, insisto, ya no sabemos si es que algún nuevo personal este o tiene falta de conocimientos o tiene ya un comportamiento ya no discrecional, sino absolutamente sectario, en este tema, y bueno, los problemas son los que son, y desde luego el grado de insatisfacción de muchas empresas, eso sí que lo puedo certificar yo, que al fin y al cabo soy el que tengo que escucharlos y me transmiten las quejas para que yo a su vez las transmita al ayuntamiento.
Pues se puede decir más alto, pero no más claro. Juan José Yáñez, secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de A Coruña. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Si hay una procesión popular y llena de vida, esa es la que se celebra todos los domingos de Ramos. Hablamos de la procesión de la Borriquilla y este año pues no iba a ser menos. Este domingo, a partir de las 11 de la mañana, esta procesión que va a salir de la Iglesia de los Capuchinos va a llenar las calles del Ensanche. Lo organiza la Cofradía de la Borriquilla y su presidente Santiago Torres. Santiago, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y todo preparado, Santiago.
Pues sí, más o menos está todo preparado. Además, con las predicciones meteorológicas que hay, parece que nos va a hacer buen tiempo, sin lluvia y tampoco demasiado calor, que tampoco es bueno.
Ya. ¿Con cuánta antelación preparáis esta procesión?
Pues mira, te cuento. Después del verano lo que vamos haciendo es, bueno, preparando actuaciones para financiarnos. Como, por ejemplo, sacamos unos calendarios que vendemos antes del fin de año con las imágenes de las procesiones de años anteriores, ¿no? Lo que es para la propia procesión, pues tratamos de, bueno, pues ya acercándonos a la cuaresma, pues ir preparando pues muchas cosas que nos tocan, ¿no? Los carteles, otra forma de financiarnos es con unas chapas que hacemos con un motivo para el año, para cada año de la procesión, pues nos ponemos en contacto con las bandas de música, enviamos las invitaciones, ya vamos preparando el tema de las flores. Tenemos que preparar también los ensayos de los costaleros, aunque bueno, al final los ensayos son un par de días, que es casi en la propia semana de la procesión.
Mm-hmm. Hablando precisamente de esto, en vuestro caso, siendo una procesión muy popular, no tendréis problemas para conseguir costaleros, ¿no?
Pues no te creas que andamos siempre justos de ellos. Mira, al final, ¿qué ocurre? Que cuantos más costaleros haya, pues más llevadero es el paso y todos disfrutamos más. Yo, vamos, he sido costalero un montón de años y trato de hacerlo. Es lo que me llamó la atención. Lo que hacemos es que lanzamos campañas con los para reclutar cofrades y costaleros, ¿no? Necesitamos cofrades y costaleros para la financiación de la cofradía. Y entonces lanzamos las campañas a las familias de los niños que atienden la catequesis en la parroquia, haciéndoles ver lo atractivo que es que niños y padres o madres pues que vayan procesionen juntos, ¿no? Claro. Pues tratamos de que una vez que prueben que sean costaleros, pues que vayan repitiendo en años sucesivos, aunque ya los niños pues sean más mayores, que fue un poco lo que me pasó a mí también, ¿no?
¿Alguna novedad en la procesión de este año?
Pues este año cumplimos 20 años de procesión y salvo los dos años que hubo pandemia y otro en el que hizo mal tiempo y no pudimos salir, siempre se celebró desde el 2003. Y entonces ahora pues un agradecimiento especial en el templo pues a todos los que han hecho posible que desde el 2003 se haya celebrado esta procesión.
Pues dice el bolero que 20 años no es nada, así que por otros 20 más.
Seguiremos.
¿Es el mismo recorrido de todos los años, Santiago?
Pues sí, salvo un año que hubo una prueba deportiva y que tuvimos que cambiarla, se va a hacer el mismo recorrido como se ha hecho prácticamente pues en estos últimos 20 años.
¿Y cuál es ese recorrido?
Pues mira, el recorrido empieza en la iglesia de la Divina Pastora, Federico Tapia, número 71. Se baja esa calle hasta la Plaza de Vigo, se supera la Plaza de Vigo, se sube por Menéndez Pelayo y se entra en la Plaza de Vigo por la parte de arriba, ¿no? Allí lo que se hace es que se bendicen los ramos y las palmas y después se sale de la Plaza de Vigo por la otra salida, frente a donde está la iglesia equitativa, y se continúa por la calle Emilio Pardo Bazán y se llega otra vez al templo, donde se celebra la Eucaristía.
¿Qué pasos salen a la calle?
Hay un único paso, que es el que representa a Jesús en una borriquilla, pues tal y como podía haber sido su entrada en Jerusalén, ¿no? Rodeado por gente que le recibía con palmas y sobre todo alegría por la venida del Salvador. La cofradía, además, en la Semana Santa también celebra un acto muy bonito, que os invito, que es una ceremonia de adoración de la cruz el Viernes Santo.
Y nos decías antes que buscáis un poquito conseguir algo de dinero con un calendario, chapas y cartel. Explícanos un poquito, ¿cómo es el cartel de este año?
El cartel de este año ha sido, disruptivo frente a los años anteriores en los que aparecía la imagen, bueno, al final era la misma imagen de siempre, ¿no? Entonces, queríamos que fuera algo cambiante, pues para, digamos, hacer un guiño a los más jóvenes y que reflejara pues el espíritu alegre de esta procesión, que es la más joven de la Semana Santa. Ha sido una colaboración altruista de un feligrés de la parroquia y, bueno, pues dentro de la propia cofradía ha habido gente a la que le ha encantado el cartel y otros pues que hubieran preferido un cartel pues del estilo similar al de otros años.
¿Qué se representa en ese cartel?
Pues en ese cartel lo que es una imagen de Jesús montado en una burra, ¿no? A mano alzada, es de un dibujante, lo que te digo, un feligrés que ha colaborado altruistamente y unas palmas, ¿no? Se ve, lo hemos conseguido que también, bueno, igual que otras cofradías, pues también aparezca en los autobuses de la empresa municipal de transportes, para que se viera, ¿no?
Quien todavía no lo haya visto, que supongo que quedará poca gente, ¿por qué no debe perderse esta procesión? ¿Qué les dirías tú?
Pues mira, se trata de una procesión que es muy alegre, llena de niños que van vestidos con hábitos, ¿no? Y que van acompañando al paso. La bendición de los ramos en la Plaza de Vigo con la imagen de Jesús por rodeado por un montón de gente, ¿no? Allí no cabe nadie más, pues es muy emotiva. Igualmente es muy emotiva también pues la entrada de la imagen al templo, ¿no? Con la música, con la banda de música tocando y la gente aplaudiendo al paso de la entrada de Jesús.
Pues enhorabuena, Santiago, por todo el trabajo que realizáis, por hacernos disfrutar un año más de esta procesión tan popular y tan bonita que es la procesión de la Borriquilla, y muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Pues te cuento también dónde están hoy aparcadas las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangue. Debes brindar amor para después pedir. En el número 52 de la calle Juan Flores tenemos ahí una unidad móvil que va a estar algo más de media horita hasta las 2:30 y por la tarde se va a trasladar a Perillo, adelante del mercado municipal, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Ya fuera de nuestro término municipal, también en Abegondo, por la tarde, de 4 de la tarde a 9 de la noche, delante del ayuntamiento tendremos ahí una segunda unidad móvil. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche, y también los sábados, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A negativo y cero positivo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos. Y Gavia Producciones anuncia concierto del barrio en el Palacio de la Ópera, pero no para este año, sino ya para 2024, en concreto el 17 de febrero de 2024 a las 8:30 de la tarde, dentro de su gira Atemporal. Y aunque falta mucho para ese concierto, las entradas ya se ponen mañana a la venta en ataquilla.com y en la taquilla de la Plaza de Ourense, con precios que van de los 46 a los 62 euros.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y a las 2 menos 10 recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de mediodía. COPE. Miguel Anxo Prado renunciaba en las últimas horas a volver a dirigir el Salón del Cómic Viñetas de Endoatlántico tras 25 años al frente. Esta mañana ha explicado los motivos que le han llevado a tomar esta decisión. Noel Abao.
Es una decisión meditada y por problemas estructurales, no personales. Miguel Anxo Prado renuncia a dirigir una de las citas emblemáticas de las fiestas de María Pita, el Salón del Cómic Viñetas desde el Atlántico. Está cansado de los recortes presupuestarios que hacen inviable mantener esta cita referencia del cómic, que nació hace 26 años de su impulso y la apuesta del exalcalde Francisco Vázquez.
No estoy canso, no estoy esgotado, no me falta ilusión, no pienso que el modelo esté a periclitado, ni mucho menos. Simplemente que, coas reglas de xogo que se nos poñen arriba da mesa, o modelo viñetas non é viable. Pódense facer outros festivais, sí.
Los problemas comenzaron ya en el gobierno del Partido Popular, cuando surgieron algunas líneas rojas. En aquel momento se echó mano de la Ley de Bases de Régimen Local para justificar limitaciones presupuestarias. Se llegó a plantear incluso privatizar la gestión de viñetas, pero todos los gobiernos locales sucesivos tienen su parte de culpa. El actual también, dice Prado, por no entender que este es un evento cultural público e internacional. Asegura que el presupuesto lleva congelado durante muchos años.
Estamos en 120.000 euros, máis ou menos, dende hai moitísimo tempo. As pasaxes de avión suben, os hotéis, o hotel sube, tal, pero estou falando de 120.000 euros. Cantos concertos de 2 horas costan máis de 120.000 euros?
Durante este tiempo intentaron que no se notasen los problemas de financiación de viñetas, suprimiendo algunos de sus aspectos o con mucha imaginación. Se dejaron, por ejemplo, de incorporar figuras de cómic nuevas cada año, pero los 120.000 euros serán cada vez más justos para poder tratar dignamente a autores de cómic que son referencia en todo el mundo.
As comidas eran no Cunqueiro, no Cambalache, é dicir, e era o menú do día, non é que non se pedían un camerino con toallas traídas da India e 4 botellas de Moët Chandon. Era un traballo, e máis, todos os cambios que se foron facendo por estas limitacións non aforraron nin un só euro das arcas municipais.
La decisión es más que meditada y la lleva tiempo arrastrando. La tomó en junio del año pasado, cuando se celebró el 25 aniversario. Esperó a que estuviese terminada para presentar la renuncia y ha insistido en todo momento en que no es un problema personal, aunque él esté hecho polvo.
No humano, jodido. Y ti o que tes nas mans é algo que funciona, que é exitoso, tal, y tes que darlle carpetazo porque ves que só hai atrancos, pues non é agradable, é unha decisión moi, 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 moi dolorosa, por todos os lados, persoal, como coruñés.
Lamenta que neste tempo non consiguiese 2 objetivos, crear un museo del cómic en A Coruña e extender la programación de viñetas a todo el año. E que pasará con la próxima edición del Salón del Cómic? El director saliente non ha dejado nada preparado, pero asegura que hai cantera para tomar las riendas de este festival, que califica como un patrimonio de A Coruña al mismo nivel que la Orquesta Sinfónica de Galicia o la Torre de Hércules. El ayuntamiento ha garantizado que continuará la cita y que cobrará un impulso con una nueva dirección.
Pues una pena esta decisión, entre otras perlitas. Miguel Anxo Prado también ha dicho que para traer a Mario Vaquerizo y sus Nancy Rubias y a todos los concursantes del Benidorm Fest, que van a venir a un festival del 2 al 9 de julio aquí en nuestra ciudad, para eso sí hay pasta. 1:54, vamos con las citas de la agenda para este jueves.
Continúa el ciclo Baby News en el Corte Inglés de Ramón y Cajal a las 6:30 con una charla sobre cómo elegir el mejor sistema de retención infantil. Raquel Ribarrosi, creadora del personaje Lola Vendetta, impartirá a las 7:30 un coloquio taller en Marineda City dentro de las actividades municipales del 8M. La agrupación Alexandre Bóveda presenta Metropolis, Seguridad y Policía, la ciudad neoliberal. Es una obra de José Ángel Brandariz y Cristina Fernández Besa y se da a conocer a partir de las 7:30. En Portas Artabras a las 8 hay conferencias sobre los celtas y el Camino de Santiago. Y en la Fundación Barrié, la historiadora de arte, Natalia Muñoz Rojas, habla a esa misma hora sobre la tradición y la innovación en los paisajes de Rubens. Continúa la muestra Cine por Mujeres en los Cantones Cines a las 6 con Canción a una Dama en la Sombra y a las 8:15 con Onskebar. En el Fórum se puede elegir a las 8 entre Emma y La chaqueta de piel de ciervo. En la Filmoteca, además, proyectan El viento nos llevará a las 6 y Delante de ti a las 8:30. Sigue el Carballo Interplay por la tarde con webseries y con el estreno a las 8 de Mentres non chova. El Teatro Rosalía acoge los premios María Casares a las 8:30. Toruñán y Perdomo llevan su cuarentena a la Sala Garufa con las entradas agotadas. Y en la Disfrutona, por la tarde, tienen a María Ruiz y por la noche a Aca Fresh. Además, la Fundación María José Jove abre el plazo para inscribirse en un taller familiar especial sobre Picasso. Tendrá lugar el sábado 15 de abril. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Le damos protagonismo al 7.
Sí, o Neno. Lucas Pérez, que fue el encargado de hablar hoy ante los medios de comunicación, ha repasado toda la actualidad. Desde el debate que tuvimos esta semana en Deportes Cope Coruña, de si el Depor tiene que salir con dos delanteros, es decir, con un acompañante para el propio Lucas para mejorar los registros ofensivos, hasta los silbidos de Óscar Cano e incluso el apoyo de la afición. Y todo yo creo que se resume en lo mismo. La afición. Es normal que esté enfadada cuando el equipo no gana. Los silbidos a Óscar Cano son parte del fútbol. El propio entrenador está diciendo que lo lleva con cierta tranquilidad. Lucas decía, a mí también me han silbado en otros momentos de mi carrera. Y es que la gente no para de apoyar al Depor. Sabes que incluso se han hecho hasta socios de unionistas para presenciar en directo el partido el sábado a las 7 de la tarde en el Estadio Reina Sofía. Con todo eso metido en la coctelera, pues claro. Lucas, que además tiene un recibimiento, o tuvo un recibimiento espectacular y tiene el cariño de todos, pues no le quedaba otra opción que decir estas palabras.
Pues que la deuda es tan grande con la afición del Deportivo que no sé yo si me quedarán años de vida para a mí, a mis compañeros y todos los jugadores que aún estén por venir al Deportivo como para que esa deuda se solvente.
Suscribo debajo. Creo que no hay años de vida, por ejemplo,
bueno,
míos.
Es muy jovencito, pero...
Da igual, pero es que lo que ha hecho la afición
sí,
del Depor,
la verdad es que
date
sí.
cuenta que está en el peor momento de la historia. En el peor. Nunca en la más que centenaria historia blanquiazul estuvo 3 temporadas en la tercera división del fútbol español. Y ahí sigue la gente, apoyando al equipo en los momentos más complicados, desplazándose a León en masa, desplazándose a Salamanca en masa, agotando las entradas en los partidos de casa. Es que al final, vamos, es que no se le puede pedir nada. Y si alguna vez silba a Óscar Cano o a algún jugador, pues lo que tienen que hacer es, pues es lo que hay, trabajar, pelear y ganar partidos.
Bueno, y volvemos a preguntar si la media inglesa ganar en casa y empatar fuera llega para el ascenso directo.
Sí.
Ya te digo que no.
En general la gente dice que no. Bueno, se está agotando ahora mismo las jornadas.
Dice
al Depor
no
le
muy
quedan...
claramente, un 84%.
Sí, porque la gente es ambiciosa, yo lo entiendo. Es que yo creo, por ejemplo, que probablemente no llegue. Pero también viendo los resultados del resto de los equipos, tampoco están para echar cohetes. Es que estamos hablando de un Alcorcón que viene de empatar precisamente en Santo Domingo, en su casa, frente al Ceuta. Entonces, bueno, pues es la pregunta que planteamos en redes sociales, en @DCCoruna, de la mano de nuestros amigos de Fiateira Motor. Se puede votar, comentar, también enviar mensajes al WhatsApp y luego ya damos los resultados, aunque evidentemente está un poquito o bastante decantada para un lado, pero nunca se sabe, hay tiempo para todo.
Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Echamos la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
30 de marzo, penúltimo día de este mes, y un 30 de marzo de 1913 se inauguraba la iglesia de Santa Lucía en su actual ubicación. También se inauguraba el Salón Doré en el barrio de Santa Lucía en 1920. Y en 1907 debutaba en el Teatro Principal la soprano Armida Parsi. Hoy celebramos el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar y el Día Mundial del Trastorno Bipolar. 59 años cumple hoy Tracy Chapman.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Cuidado en esta jornada con el viento, que podría llegar a superar los 100 kilómetros por hora. Parques y jardines siguen cerrados por el viento. Seguimos en Mediodía Cope.